Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos viviendo probablemente el momento más peligroso de la guerra de Ucrania. El momento más peligroso desde finales de febrero. Eso es lo que dicen algunos de los expertos. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Bueno, pues se ha producido la liberación por parte de los ucranianos de la ciudad estratégica de Lyman, que está en la provincia de Donetsk. Así lo anunciaba el presidente Zelensky.
Lyman se encuentra completamente despejada. Gracias a nuestros militares, nuestros soldados. Gloria a Ucrania.
Es muy llamativo que el ejército ruso está retrocediendo en aquellas provincias que este mismo viernes se declaraban anexionadas a Rusia. O sea, teóricamente estamos hablando, según la mentalidad de Putin, de un territorio ruso.
Sabrán que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporilla y Kherson se celebraron referéndums. Los resultados fueron claros. Creo que habrá apoyo federal y constitucional para que las nuevas regiones...
Bueno, pues es paradójico que Putin anexione unos territorios, se anexione unos territorios y que no sea capaz de defenderlos. Esto ha provocado una tensión considerable porque, según la OTAN, lo que ha hecho Putin es movilizar un submarino nuclear que tiene encima o dentro una conocida como el arma del apocalipsis, el misil Poseidón, que puede desplazarse hasta 10.000 kilómetros bajo el agua. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, dice que no se puede minusvalorar las amenazas nucleares rusas.
Las amenazas para usar el arma nuclear están completamente fuera de lugar. Esto aislará más a Rusia, pero hay que tomar muy en serio las amenazas de Putin.
Bueno, pues ¿qué puede suceder? ¿Qué es este arma del apocalipsis? ¿Qué respuesta tendría que dar la OTAN si se utilizase por parte de Putin armas nucleares? Vamos a hablar con Francisco José Gampampols, que es teniente general del Ejército de Tierra en reserva. Francisco José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, este arma del apocalipsis, este misil Poseidón... ¿Qué características tiene? ¿Qué capacidad, digamos, destructiva despliega?
Bueno, convendría, por el bien de tranquilizar un poco a la audiencia, sí, que rebajáramos este modelo de crispación que estamos empleando, que parece que estemos buscando una profecía autocumplida, ¿no?
Ya.
El submarino, el Belgorod, es el submarino más moderno de la flota de la Federación Rusa. Es un submarino como otros muchos submarinos que tienen tanto la Federación Rusa como Estados Unidos, también los tiene el Reino Unido y también Gran Bretaña, y también Francia, son de propulsión nuclear y sí que tienen misiles que tienen alcance intercontinental y se lanzan desde el mar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el Belgorod que lo hace un poco distinto? Tiene un torpedo que se llama, como ustedes dicen, y que el problema o lo que lo hace diferente es la velocidad, la hipotética velocidad, porque tampoco conocemos exactamente cuáles son sus características técnicas,
yeah,
pero sobre todo ese Poseidón pues parece que monta una cabeza nuclear que tiene muchísima potencia. Es decir, estaríamos hablando por encima de los 40 megatones, 50 megatones. Es decir, no es un arma atómica en el sentido tradicional, sino que es un arma termonuclear.
Uh-huh.
Es decir... no es el producto de una bomba de fisión, sino que es una bomba de fusión y su detonante, por tanto, tiene que ser una bomba de fisión. Es decir, fisión, fusión, fisión. Es un proceso en el que el resultante pues es un nivel de destrucción devastador.
Ya, o sea, esto no es un arma nuclear táctica, es decir, y cuando digo táctica es de un alcance contenido.
No, no, en absoluto. Esto es lo que se llamaría un arma nuclear de disuasión estratégica o de última respuesta. Ya. Es decir, a partir de que se use este nivel de destrucción, no hay marcha atrás y lo que se va es encaminado a la destrucción mutua asegurada y a un invierno nuclear, claro.
La información que nos llega de la OTAN a través del periódico italiano La República es una información fiable. Quiere decir que está circulando por ahí este submarino con ese torpedo.
Bueno, yo tendría cierta precaución porque Ajá. Este tipo de información, en el caso de que fuera cierta, es muy poco frecuente que una información tan delicada y que habla de temas tan particularmente sensibles en este momento circulara sin estar clasificada. La información de un submarino nuclear que ha salido de su base, puede ser Poliarny, puede ser, en la parte del Ártico ruso, y que se está desplazando por el Mar del Norte, es una información de carácter estratégico y no circula a través de los periódicos, circula a través de los centros de inteligencia y el nivel de clasificación que tiene es muy alto, porque se habla de qué tipo de submarino, qué armamento se le supone, cuáles son sus posibles intenciones y cuál es el rumbo previsto, ¿no? Es decir, nada que normalmente circule en medios de comunicación.
O sea, que usted no le da mucha credibilidad a esta información.
Yo creo que forma parte de una especie de relato que estamos construyendo y que tiene una carga emocional muy elevada y que hay que saber modular. Es probable que una vez más los submarinos de la Federación Rusa, como los norteamericanos, británicos y franceses, estén haciendo movimientos de disuasión estratégica. Porque ya sabe que cuando un submarino sale se le detecta, pero en el momento en que se sumerge y llega a profundidad de operación y se para, que porque puede hacerlo, es indetectable.
Ya. Y esto
es decir, es una baza de disuasión estratégica enorme.
Ya. ¿Cuánto tiempo puede estar un tipo de submarino de esta generación, sumergido?
Del Gorod se habla de hasta 4 meses.
¿4 meses?
Sí. Tienen esa capacidad de operación. Tienen, como son de propulsión nuclear, pues lo más importante, que es la producción de energía,
no tiene que repostar,
oxígeno, etcétera, no tiene que repostar y es autónomo en todos los aspectos, ¿no?
Ya. Este es un dato que se ha manejado y otro dato que se ha manejado es el posible uso de armas nucleares tácticas que son menos destructivas y que, tienen un efecto local. ¿Cree usted que se podrían utilizar? Es decir, vemos cómo Putin va perdiendo cada vez más terreno y a una velocidad considerable. No sé si se puede establecer una escala de 1 a 10, ¿en qué riesgo nuclear estamos respecto a esas armas nucleares tácticas?
Vamos a centrar un poco el tema. Ahora mismo, el planeamiento que tuviera el presidente Putin, vamos a hablar por semanas, porque esto cambia muy rápido, ¿no? Desde el proceso de movilización, la anexión, el éxito de la contraofensiva, la pérdida continua de terreno que está sufriendo después de aquel que conquistó a partir del 24 de febrero, lo que hacen es describir un escenario en el que la Federación Rusa no es capaz de sostener las posiciones que conquistó, que está en retirada más o menos organizada, pero que en ningún caso satisface la voluntad para la que se inició este conflicto, que era anexionarse esa parte, ¿no?
Ajá.
Y las sucesivas transformaciones, que era mantener por lo menos Crimea, el Donbass y un corredor terrestre que permitiera garantizar el abastecimiento de Crimea por tierra y el de agua. Es decir, también significaría controlar el río Dnieper. ¿Qué significa? Pues que cada vez le quedan menos opciones de respuesta al presidente Putin, lo que viene a traducirse en que cada vez puede estar más tentado de utilizar un elemento crítico, como es el empleo de un arma nuclear, táctica, es decir, táctico es un concepto de empleo terrestre, ¿no? Muy circunscrito a un ámbito sin que la radiación, ni los efectos mecánicos, ni los térmicos, ni la radiación que se produce rebasen las fronteras de Ucrania para que no pueda la OTAN decir que se ha atacado a un país, aunque sea indirectamente OTAN. ¿Eso es posible? Pues es posible. La probabilidad de que ocurra, que son dos cosas distintas, irá creciendo a medida que las posibilidades de resolver el conflicto por otros medios vayan desapareciendo. una persona que empezó una guerra para ganarla, que ha ido modificando el relato,
yeah,
que lleva 80.000 bajas entre muertos y heridos aproximadamente de sus propios compatriotas, pues no creo que tenga ese nivel de contención moral necesario,
yeah,
para no emplear un arma de destrucción masiva, ¿no?
Pero ¿está usted así diciéndome que, entonces, que habría que negociar ya con él?
No, 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 no. Yo lo que le digo es que hay que ganar todo el territorio que se pueda, hay que llegar a una situación de alto el fuego y a partir del alto el fuego,
ya,
buscar el modelo, un modelo dilatado en el tiempo porque inmediato no es,
ya,
en el que poco a poco se vaya recuperando todo lo que se ha perdido. Piense en Alemania al acabar la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí.
¿Cuánto le costó a Alemania desde el 45 al 89? En 44 años recuperó su integridad territorial.
Pero para eso, 44. Ya, para eso tendría Putin que estar dispuesto a negociar y hasta el momento no ha dado señales.
Sí, ya lo he dicho. Curiosamente, es una negociación basada en la debilidad y la percepción ucraniana es de fuerza. Pero ya dijo, peladamente, sí, pero lo dijo, que ahora era el momento de sentarse en la mesa.
Ya.
En ese concepto que vimos en su momento en Palestina de paz por territorios, ¿no?
Ya. Gracias por darnos las claves, Francisco José Gann. Bueno, por tranquilizarnos con el tema del submarino, pero nos ha dejado claro que... la posibilidad existe, ¿eh? La posibilidad existe. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos ha tranquilizado un poco, Pilar, pero solo un poco.
Pero solo un poco.
Solo un poco. Claro.